Hebreos 11 y vamos a empezar desde el versículo 24. Y en esta parte de Hebreos, o sea, es como alguien dijo hace mucho tiempo, ya quedó bien el apodo, que es la sala de fama de la fe. O sea, realmente es una lista de, o sea, como quienes llegaron a un tope en eso. O sea, que difícilmente rebasas la fe de Abraham, la fe de Moisés, o sea, por la fe, por la fe, por la fe. Algo que vimos en la parte pasada es cuando ya está fuera de tus manos. Lo que Dios va a hacer ya no es como que tú igual sigues como pegando la rueda para que siga dando vuelta, o que tú, él empuja el coche pero tú lo manejas, o sea, para que arranque todo. O sea, realmente fuera de tus manos. Como cuando Moisés nació, lo escondieron, desafiando el decreto del rey. Es una polémica hoy que como cristianos, ¿qué postura tomar cuando el gobierno dice no? O cuando el gobierno dice sí. Y algunos, o sea, porque somos disidentes de naturaleza, simplemente siempre es opuesto a lo que las autoridades digan. Pero como estamos sujetos a una sola autoridad y las demás tienen que estar sujetas a él, nos ayuda mucho a saber entonces qué es realmente lo que está frente a mí, cómo respondo, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, algo más en esto es lo de José, que sí vale la pena recordar. José, hijo de Jacob en Egipto, vivió los mejores años de su vida, o sea, los más productivos, donde tendría que ser lo más feliz, por decir que todavía no tiene los achaques de la vejez y no tiene las tonterías de la juventud. O sea, vivió así más de 20 años en situación que él no escogió, cumpliendo y realizando proyectos de otros y haciéndolo bien. Entonces pone a su primer hijo Manasés, Dios me está haciendo olvidar, su segundo hijo Efraín, Dios me está haciendo llevar fruto en tierra de mi peregrinación. O sea, yo soy extranjero aquí y nunca dejaré de serlo. Entonces, es interesante que cuando llegaron a la tierra prometida, no hubo un territorio de José. O sea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, hasta los levitas podrías decir, ah, pues tampoco les tocó. ¿Cómo no? Les tocaron ciudades específicas regadas por todo el territorio de Israel para que hubiera una presencia levítica en la nación. Pero Efraín estuvo dentro de la tierra prometida como tribu y Manasés abarcó mucho en la llanura de Moab, al otro lado de Jericó, y realmente no entraron bien a la tierra prometida. Ahora, el primogénito de José hubiera estado a cargo de los huesos de José cuando él les dijo, cuando ya iba a morir, dice, no vayan a sepultar mis huesos aquí en Egipto. Un día Dios les va a visitar y les va a sacar de aquí y les va a llevar a la tierra prometida. Entonces, generación con generación, durante más de 400 años, alguien tuvo que estar a cargo de esta encomienda y recordar la promesa, Dios nos va a sacar. Entonces, cuando Moisés sacó el pueblo de Israel, los de Efraín, y ya una generación después, Josué es el que encabeza la tribu de Efraín. Entonces Efraín en el mero centro del territorio de Israel, y ahí ellos llevaron, porque fue cambiado por la bendición de Jacob, que el primogénito va a ser Efraín, no Manasés. Entonces, importante ver con eso, cómo Dios puede decir algo acerca del futuro, pero mientras yo proyecto hacia el futuro, Dios viene del futuro a decirme lo que existe en el futuro. Entonces, cuando Dios nos dice el futuro, no es para decir, bueno, voy a comprar así la Lotería Nacional y ya sé qué número. Dios viene del futuro, no para decirme eso, pero para que cuando suceda, sepa yo y sepamos todos que Dios habló. Que eso es la parte esencial, eso es lo que perdieron y optaron por tirar a la basura en Edén. Que lo que Dios haya dicho realmente no tiene peso, no determina. Okay, eso es importante, porque entonces José dio instrucción y alguien pudo llevar esto tras generación, y cumplirlo, además, todo lo que sufrieron, todo lo que anduvieron, o sea, alguien siempre estuvo con eso. Entonces, importante ver todo eso. Llegamos a versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La hija de Faraón que adoptó a Moisés fue reina, fue faraón en Egipto algunos años, y hubo paz, no era guerrera, y realmente ella construyó y reconstruyó, hizo bien toda la infraestructura, puentes, templos, caminos, o sea, todo el país estaba estable y bien y protegido contra sus enemigos. Hubo un cambio y un pariente suyo tomó el trono, y él es el que ya dio orden: echen, maten a los niños de los hebreos, no, entonces échenlos al río. Y los padres de Moisés lo guardaron. Después la mamá de Moisés lo puso en una canasta y lo dejó en la orilla del río, y es donde la hija de Faraón la tomó. Entonces, eso, todo eso está pasando cuando Moisés se huye al desierto. Durante esos 40 años ya otro faraón ya está. Entonces, no como la película, okay, de Spielberg, y no, okay, nada que ver con eso. Para empezar, es un jovenazo cuando regresa a Egipto, y era ya un hombre maduro y grande cuando Dios, o sea, no, nada de esto, Dios, o sea, ya tengo 80 años, ¿para qué? Era un joven y apuesto a los 40 cuando él decide esto, rehúsa, porque él podría haber sido un rival para ese faraón a los 40 años. Rival. ¿Por qué? Porque es hija de la hija de Faraón. Y la gente, quería hacer guerra, así, ya estaba, como estaban sintiendo los efectos de un militarismo que es inflación, inestabilidad y todo eso. Entonces, así como que la gente estaba mejor con aquella. Entonces, aquí está su hijo Moisés. Entonces, hay una posible rivalidad, y no como amigos, no como la película, nada que ver. Entonces, José dejó instrucción, Moisés recibió alguna instrucción en todo eso. ¿Cómo supo que no era egipcio de nacimiento? ¿Cómo supo todo eso? ¿Cómo pudo pesar todo eso y decidir y tomar una decisión que realmente no era la más prudente, la más inteligente? Iba a tener más influencia y más recursos para hacer algo ideal si él siguiera como callado, así caminando, y un golpe de estado contra aquel, y el pueblo dice: Moisés será nuestro faraón y Egipto será resplandeciente. O sea, cualquiera de nosotros, y necesito yo y necesitas tú captar eso, cualquiera de nosotros iba a decir: pues esto, para eso Dios me puso, como Esther, ¿no? Para una hora como esta Dios te trajo al reino. Entonces era muy fácil, era todo el peso de lógica y prudencia iba hacia eso. Asume el poder y la influencia que Dios ya puso delante de ti. Otra vez, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Ahora, eso no quiere decir que a los 40 años, cuando dice y mata a un egipcio que está golpeando a un israelita, y entonces, porque sí, eso era tonto, como decir, ok, Moisés, vamos a hacer un censo de egipcios y tienes que matar cuántos por día hasta acabar, y que no te maten antes. Entonces le sale mal, o sea, eso es la lógica nuestra aplicada dentro del poder de nuestras manos, ¿no? Pero no es necesariamente que a los 40 años, antes de huir del desierto, dice no, porque no escogió sufrir con el pueblo de Dios todavía. Fue al desierto y no sufrió con ellos. Entonces, lo más probable es que esto se refiere a los 80 años, cuando Dios, desde la zarza que ardía, le habla y le manda a Egipto otra vez, y él escogió. Es importante. A veces nosotros decimos, bueno, es la voluntad de Dios, como que no es lo que yo escogería, pero ya qué. ¿Okay? No, Moisés dice, va, no puedo, me quieren matar, ya no hablo bien, ya no visto bien, ya no tengo la presentación que tuve como a 40 años, ya, como que voy a llegar así todo, hecho un pastor de borregos en el desierto, que es una vida ruda, entonces no voy a llegar así con esto bien a Egipto. Entonces, pero él aceptó y tomó esto por la fe, dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y si te acuerdas al final del capítulo 10, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios, reciban el galardón. Entonces, y ya de ahí se lanza todo el capítulo 11. Entonces, número uno, si se te está agotando la paciencia, el ánimo y todo eso, pregúntate, bueno, hijo, ¿ya acabaste? O sea, ¿ya has hecho la voluntad de Dios? ¿Ya terminaste tu tarea? No, pícale pues, el tiempo corre. Entonces, cuando haces eso, como que está bien, porque puedes estar barriendo la banqueta, puedes estar lavando un auto, puedes estar lavando trastes y decir, esto no es para mí, como que Dios me destinó para algo mejor. Ok, entonces ya te pone a lavar Mercedes-Benz y no Surus. Pero, o sea, ¿qué hubo? O sea, Dios pone en el destino que hay algo mejor que eso y sigues lavando autos, ¿no? Y entonces necesitamos ver eso, que lo que tropieza y lo que va pasando junto a ti y lo pierdes por estar clavado en otra cosa. Pero nota eso, y si es necesario, escríbetelo aquí en el antebrazo. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, todos los insultos y desprecio que corresponde a alguien que se identifica con Jesucristo. Entonces, eso es lo peor, con persecución y hasta la muerte, ¿ok? Lo peor que Jesucristo te puede ofrecer, ¿ok? Lo peor. Rebasa por mucho lo mejor que el mundo puede ofrecer. Y ambos, ojo, 1 de Pedro 1 nos dice que ahora si es necesario, o si es necesario ser afligido, ¿ok? Si es necesario, tengáis que ser afligidos por un poco de tiempo. Entonces, los vituperios de Cristo, en todo caso, son por un poco de tiempo, relativo a la eternidad. Es un poco de tiempo ser afligido. Entonces, tanto el uno, pero las riquezas y la fama y muchas cosas que el mundo nos podría ofrecer también son temporales. Pero este no tiene galardón y aquello sí. ¿Okay? Entonces, escríbelo así, mayor riqueza, lo mejor que el mundo puede ofrecer es rebasado por mucho por lo peor que Cristo puede ofrecer. Nótalo, grábatelo. Porque es cuando ahí empiezas a decir, ay, pues no sé, oh, pues no sé, y así. Y cuando tienes que escoger entre dos cosas para que aprobéis lo mejor, Filipenses 1:10, para que sean siendo llenos de amor podáis escoger lo mejor, o sea, es aprobar y decir esto es mejor, porque son dos cosas buenas. Y no es simplemente, ah, bueno, entonces, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo que duele más? ¿Qué es donde sufro más? O algo así. No necesariamente Dios te está diciendo, escoge esto, escoge el dolor. Él sabe que nunca escogeremos el dolor a menos que supiéramos que hay un peor dolor. Entonces dice, pues es molesto ir al dentista, pero seguir con este dolor crece. Pero eso es escoger entre dos males, o sea, lo peor y lo más peor. Entonces, pero ¿qué es reconocer? Esto es excelente. Esto viene de la mano de Dios. Esto también. Y Él dice, ¿qué escoges? Entonces, o sea, aplica eso, vístete de eso y ve cómo empieza a verse a tu alrededor en otra luz y quizás hasta otros tintes. Entonces, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, otra cosa. Hay una turbulencia en mi familia extendida y es algo raro y tiene que ver con filosofía y política que está sucediendo en Estados Unidos. donde la neta no vive, hasta el más realista no vive en realidad, ¿ok? Es Disneylandia y Disneylandia y Disneylandia y Disneylandia. Y para entrar en realidad van al cine. Entonces, o sea, es así, la neta. El resto del mundo no puede echar mano a lo que ellos traen así todos los días. Pero entonces pasa todo eso. Algo que estoy viendo, una cosa que surge, y sí se ve en México también, pero no los conoces, entonces a ellos los puedo embarrar y tú nomás dices, ah, sí. Entonces, pero checa esto. Lo que dice aquí, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Ok? Eso es lo que es una opción. Y lo que estoy viendo en algunos de mis familiares, y llevan el apellido, ¿ok? Entonces no puedo decir, bueno, total es la familia de mi esposa. No hay, o sea, no hay saque ahí. Entonces, o sea, es mi sangre. Y están diciendo, no voy a congregarme donde sean payasos, donde no sean inteligentes, donde no sean cultos y donde no tengan la postura política correcta. ¿Ok? Pero lo que pasa es que entonces de repente ya estás libre, a menos que llegue alguien más culto, más intelectual y más políticamente correcto, que te pueda despreciar, pero van a ser pocos. Y sienten que eso es virtud. ¿Ok? Sienten que es virtud, que moralmente eso es superior. ¿Ok? Algunos llegan a Semilla Cuernavaca por lo mismo, igual, quieren esto, quieren el otro, quieren un payaso güero hablando, ya, o sea, lo que tú quieres, pero realmente, ¿qué te trae aquí? Ese suru que decías, Jaime, ok, ven, y además de que cómo llegaste, o sea, ¿qué te trae aquí a congregarte? Si es válida mi pregunta, y no es una encuesta de mercadotecnia, pero simplemente piensa, ¿qué es lo que te trae en esto? Entonces, cogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, hace muchos años, todo sucedió hace muchos años, que es más interesante, soñé algo, y fue de esos sueños. Normalmente mis sueños son como muy extremosos, si sueño y me acuerdo, como tipo Fast and Furious, así que ahí están, o están invadiendo, o hay una fábrica que algo explotó y estamos tratando de rescatar a la gente, todos acción y suspenso y, oh Dios mío, y despierto y así digo, ya no ceno chorizo. Pero ese sueño fue de esos que despiertas y sientes como que la mano de Dios, ¿ok? Es diferente, es como, cállate y piensa. Y soñé, a dos calles de nuestra casa en Tehuacán, soñé que ya estábamos contra la pared y que nos iban a fusilar. Así clásico, o sea, clásico, Latinoamérica. ¿Dónde quieres? Che Guevara, o sea, así, así. Y estaban separando a los que escogieran negar a Cristo. Y me volteo y veo unos conocidos y otros no conocidos yéndose para allá y dándonos la espalda, porque pues igual qué pena, ¿no? Y en lugar de decir, malditos cobardes o algo así, me llenó de profunda tristeza y desperté. O sea, ¿cuál acción? O sea, de que agarro el rifle y ¡pum, pum, pum, pum! O sea, nada de rescate, no hubo rescate, pero profunda tristeza. En esos momentos que te das cuenta, pues que eso sucede todo el tiempo en el mundo. Una vez lo soñé, pero otros es lo que está sucediendo cada semana en su país, está sucediendo en diferentes lugares. Puedes vivir en Filipinas y estar bien quitado, viviendo tu vida como pescadorcito en un pueblito, y llegan, empiezan a clasificar el pueblo. 600 personas, salen vivas 400. Y dices, sí, en México no. Por alguna razón México ha sido muy protegido por Dios. Y dices, no. Sí. Ok, entonces, tomando en cuenta eso, así Moisés tuvo que escoger algo, estaba delante de él y escogió esto. Dice, teniendo, entonces eso fue como su cómo pesó, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Vivir en el mundo con esto, que vivir en el mundo con los tesoros de Egipto, esto es vivir mejor. Escogió su mejor vida, que era seguir con desaprobación, rechazo, persecución, humillación, etc. ¿Escogerías eso? O sea, si Dios te dijera, mira, simplemente pasa por esta puerta, sigues siendo cristiano, ¿ok? Sigues alabando a Dios. Sigue así, pero pasa por esta puerta, ocupa otro marco y ya no habrá esta dificultad. ¿Qué escoges? Pero dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y a todos los que yo conozco que han entrenado para un triatlón, unos bien rudos, un pentatlón, maratones y todo eso, tienen que entrenar. Y de repente, pues ya no comes pizza, ya no comes tacos al pastor, comes bien tu proteína, bien y buena y harta proteína, pero proteína bien, y frutas y verduras bien, y refresco, nada, o sea, todo eso, y pararte a las 5 de la mañana a correr, y a entrenar y hacer y todo eso, y poder echarte en el mar. No en Acapulco, sino en el Atlántico, por algún lugar, por Nueva York, donde está helada el agua. Entonces, echarse al mar y nadar y que puedas, y que tu cuerpo pueda manejar y oxigenar tus músculos y que nades, y que no pasen encima de ti todos los demás que también están nadando, que también tienen la mirada puesta en el galardón. Entonces es eso, ¿qué es lo que les levanta temprano? ¿Qué es lo que les hace escoger este plato y rechazar el otro plato? Cuando les invitan, pues vamos a ir a tal parte, es el estreno de Top Gun. Entonces vamos, es jueves y empieza al medianoche porque realmente es viernes. Y vámonos, y sí, no importa, de desvelada total, tengo 21 años. Entonces ahí estás así que, no, ¿por qué? Porque me tengo que parar y así, o sea, puesta la mirada en el galardón. Otra buena pregunta, y eso ya puedes escribir en el otro antebrazo, que porque tenía puesta la mirada en el galardón, esa es la respuesta, ¿ok? Y fortalécete, entonces porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, hay consecuencias siempre. Okay, hay consecuencias siempre. No hay una decisión que puedas tomar que no tenga alguna consecuencia. Entonces, escoge las consecuencias, pero puesta la mirada en el galardón. Y eso te ayuda mucho a ver claro y saber, aunque tengo que pasar este tramo y caminar como en vidrio roto, y de amén, aleluya, Dios bendiga. O sea, caminar sobre eso y duele y me corta y el vidrio roto es real. O sea, aunque tenga que atravesar este tramo súper difícil, lo escojo porque por ahí está el galardón. Entonces, eso te ayuda a discernir y a probar lo mejor. Y no lo vas a hacer si no estás lleno del amor de Dios. Siempre pasa, o sea, por dudar del amor de Dios, a Adán y Eva ya vieron a Dios muy distante y chiquitito, y esta opción muy grande y muy espléndida, que no fue, así no fue, entonces, pero así lo midieron. Por la fe, dice, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 1 de capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Un galardón, por ejemplo. Es la certeza de lo que se espera. Y es la convicción de lo que no se ve. Es la convicción, es como poder pararme en eso, es la base firme, es como poner mis pies sobre la roca, ¿ok? Entonces es la roca en donde me paro para poder alcanzar mejor vista y tener puesta la mirada en el galardón. Entonces por la fe se sostuvo como viendo al invisible. Ahora ya, entonces ya escribe en otro brazo aquí, se sostuvo como viendo al invisible. O sea, es imposible, porque estás mirando donde no hay nada, al parecer. Pero realmente sí lo sabemos hacer, porque puedes parar en una esquina y va a pasar la ruta, no se ve, y ahí estás. No tarda. Entre más esperas, más se cierra el tiempo de espera, porque pasan cada rato las rutas, a menos que algunos tipejos hayan cerrado una calle más abajo en protesta. Entonces ya vas a pararte toda la tarde. Pero piensa en eso, o sea, como que dices, y si alguien pasa y dice, ¿qué estás esperando? La ruta. ¿Tienes rato? Sí, no tarda. Pero cuando estás pasando, y eso es parado en lumbre, o parado en vidrio roto o algo así, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando. ¿Parado en vidrio roto? Pues es el mejor lugar para ver lo que estoy esperando. Si no es cómodo, es doloroso, hasta eso es molesto. O sea, ¿nunca has tenido algo que, como una piedra en el zapato, que por fin dices, mejor descalzo? Y ahí sacas la piedra y así dices, ah, los amo a todos, Dios les bendiga a todos, son lindos todos. O sea, ya te quita eso y descubres toda una fuente de bendición y amabilidad que había en ti, pero todo tenía fuga. Entonces, estás así, ¿qué esperas? Esto, ¿qué? ¿Tienes rato? Ya están sangrando tus pies. Sí, ya tengo rato. Ah, entonces no tarda. Y nos dicen eso y dices, ya vete. Porque estás fastidiado por la aflicción, por el dolor, por la larga espera y porque no se apura el rutero. Pero hay otros más abajo que también lo han estado esperando. Y una es una señora con dos canastas y sube más despacito y para que se acomode y así. Entonces, o sea, no eres el único que está esperando. Y a veces estamos teniendo que esperar que otras cosas se acomoden. Entonces dices, ok, di a esta montaña que se quite y se arroje al mar. Pero hay otras cosas que se tienen que acomodar. Dices, sí, pero yo tengo más fe. No, lo que tú tienes es menos paciencia. Entonces estás poniendo una etiqueta a tu impaciencia y la llamas fe, como que esto urge. ¿Y? Entonces, pues, ¿qué? Dile a una mujer que está así 9 meses y dice, pues ya no. Y ella dice, estoy totalmente de acuerdo, pero todavía no. A mi esposa la veían de 9 meses cuando tenía 5. Y entonces, ya mero, ¿verdad, señora? No. Y viene lo bueno todavía, que es agruras todo el tiempo. O sea, eso se va a poner todavía mejor. Pues ya mero, ¿no? Y como que llega, que pues ya que se apure. No lo puedes apurar. Lo sacas a 7 meses y lo tienes en un incubador. O sea, todavía no lo puedes tener hasta que sea tiempo. Entonces, otras cosas se tienen que acomodar. Aún en un desastre, hubo un caso que hubo un choque de esos horrendos. Llega el esposo y su esposa está tendida en el pavimento, sangrando y todo eso. Entonces, así, y la está ayudando a acomodarse y sin saber, un pedazo de vidrio entró aquí. Y por acomodarle, ya entró más al yugular. Pero después de todo, la llevan a urgencias y todo eso. Después de, si no, no lo vais a hacer, sigue instrucciones y deja que los de la ambulancia hagan lo que... Pero simplemente eso casualmente cerró el sangrado temporalmente hasta que ya estuviera en urgencias con la atención necesaria. O sea, como por 2 milímetros, simplemente ya, entonces ya no se desangró en la calle o en la ambulancia. Pero para saber, si no hubiera estado él, se muere. Llega él y hace una cosa torpe y se salva. ¿Conoces a alguien así? O sea, piénsalo. O sea, ¿cómo Dios puede acomodar estas cosas? En algún momento tenemos que saber, está fuera de mis manos, todo está en sus manos. ¿Te gusta? No, pero así es, está en sus manos. Pues ya, ¿qué? Entonces muchas veces pasamos nuestra vida porque es neblina y no podemos ver. Entonces estamos, pues todo está en manos de Dios, como si eso fuera, todo está a punto de estallar. Estamos al borde de la ruina porque todo está en manos de Dios. ¿Cómo? Eso es otra voz que hubo en Edén diciendo, no, Dios no es bueno. Y se la creyeron. Ok, entonces seguimos. Se sostuvo como viendo al invisible. ya, ok, ya dimos una vuelta sobre eso. Y puedes tú allá en el otro brazo ya escribirlo de este lado, sobre el hueso, para que agarre bien la tinta. Entonces puedes decir así: se sostuvo como viendo al invisible. Tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces todo así, bien. Entonces por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre en las puertas, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Otra vez, como viendo al invisible, recoger el aliento. Y pasa, y pesaj en hebreo significa pasar por encima. O sea, va a pasar. Y cuando empezó la pandemia, publiqué un video y algunos lo vieron y les sirvió, pero dije, a todos nos tiene que dar, porque inmunidad natural va a ser la más efectiva. Me suspendió Facebook 3 veces por publicar datos oficiales, pero en Facebook no puedes ni decir la verdad. Entonces, simplemente, o sea, como que, pues, oriéntate, infórmate así, pero entonces eso, baja de peso, deja de tomar tanto refresco, vive bien, sal a tomar sol, sal a tomar el aire, todo eso, o sea, prepárate, fortalécete, porque nos tiene que dar. Y luego llega Omicron y digo, gracias, virusito, gracias, llegaste a tiempo. O sea, todo el mundo así, y todavía siguen porque quieren que hagas clics en internet. Entonces dices, ya viene otro variante de ese Omicron nivel platino o algo así, que es 4 veces más contagioso. Y cuando llegó Omicron, pasó por todos, y hasta algunos ya les tocó ya de regreso y hasta que se calmara. Pero lo que pasa es que entonces algunos han hecho prueba de sangre y están llenos de anticuerpos, y eso dura y dura y dura. Entonces sí era necesario, pero como ya estábamos bautizados con terror desde el inicio, porque todo esto es invisible, y venían a decirnos de las cosas que son invisibles, porque solo veíamos síntomas y esos sí son visibles. Entonces, ¿cómo se sostiene? Si dice, ay no, sí, porque eso es real. No estás en Egipto. No hay un tal faraón. Y no es necesario salir de Egipto, que Dios abra el Mar Rojo. Pero entonces, ¿dónde estamos? Porque estamos delante del mismo Dios en el mismo mundo. Entonces, es interesante ver, ok, ¿y qué pasó siempre? Si nos preparamos, si obedecimos al pastor y bajas de peso, haces ejercicio, sales y tomas el sol, me doy cuenta que albañiles no se enfermaron. Pero dices, ah bueno, comen bien, perdón, comen rico, comen bien, o sea, sus 2 litros a las 11 de la mañana. Y a pesar de esto, ¿qué hubo? Y la gente encerrada, obedeciendo, porque tiene miedo a lo invisible y no se sostuvo como viendo al otro invisible, entonces ¿qué? Entonces sí hay que ver eso. Entonces, entonces voy a salir en desafío. No, eres como el chavo que viene el huracán ya llegando a tierra y se para en la calle con la bandera americana. Un mexicano no sería tan tonto. Entonces, así con la bandera, como que no me importa, y le voy a gritar a la tormenta, y dices, sí, entonces nomás por el viento, si se desprende un letrero en la calle o un toldo de una casa, te va a decapitar. O sea, pero su amigo es más tonto que él, porque este tiene todas y las endorfinas en el viento, y el otro está filmándolo y va a ser testigo de su muerte. Entonces, no es desafío, es vivir sin miedo, como viendo al invisible, porque es la convicción de las cosas que no se ven. Entonces, celebró la Pascua, y no se veía, pero se escuchó por los gritos y el llanto en Egipto, pero no se veía. Por la fe pasaron el Mar Rojo, versículo 29, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, desafío no procede. Eso fue desafío, los egipcios. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, que es otro momento curioso, porque no fue como resonancias o algo así, o meditación, o centrarse y echar vibras alrededor o algo así, sino por 7 días dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. Los de Jericó están diciendo, pues ya no, échenle arriba de sus muros, y tenías que rodear y no hablar. Perfecto silencio. Entonces están dando una vuelta, cada día una vuelta, al final 7 vueltas, y ahora sí griten y toquen sus cuernos de borrego así, tutú. Entonces algunos dicen, sí, pero esa resonancia, y digo, mira, es una zona ya susceptible a terremotos. Si tú crees que unas trompetas y gritos alrededor, si el grito de una batalla, o sea, ¿cómo? Eso no creo como resonancia y vibración, y que como el muro se derribó. O sea, lo que pasa es que el muro, cuando excavaron y han hecho las capas arqueológicas, cuando llegan a esa época, se ve que lo de adentro fue quemado y los muros cayeron hacia afuera. Ahora, si fuera un bombardeo de vibraciones, si tú quieres ponerte todo así, eso sería hacia adentro, todo alrededor. ¿Qué hubo? Entonces, otra vez, o sea, que algo diferente. Pero en 7 días tienes que andar en perfecto silencio, pero se voltea el papel. Estás delante de tu enemigo. David después escribe en el Salmo 23, aderezas banquete delante de mí en presencia de mi enemigo. Entonces tenían que caminar, tenían que enfrentar, es su primera gran batalla para entrar a la tierra prometida. Entonces tienen que ver qué tal esto, ¿no? Y no llevar como versiones de otros, sino todos hacerse ya conocedores de los muros, sus torres y todo. Bueno, espero que cuando nos toca gritar y que se caen los muros, espero que me toque frente a este, porque este ya me insultó mucho. O sea, dice, ándale, voy por ti. Entonces, o sea, tenían que conocer todo, tenían que hacer esto y ser pacientes y simplemente hacerle caso a Dios. Y mientras están con las burlas y picándoles la cresta y todo de los de Jericó, entonces era una disciplina para hacerse fuertes. No es que Dios dice, es que como que tienen que hacer así, como hacen luego en homeopatía, que tienes que tomar el frasco de chochos así y darle cierto número de golpes para meterle dinámica. Y digo, ¿qué? Está bien con tus chochos, pero esos no eran chochos, era una ciudad fortificada. Entonces, ¿qué hacer? Pues por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, en cambio, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora vamos a tener que ver algunas cosas y ampliar esto un poco más. Y te pido, vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Oseas, que después de los profetas de libros más largos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, después de eso es el primer libro. Dices, no, ya me confundiste más. Vea que está junto a ti donde está abriendo su Biblia. Ok, y entonces, Oseas, capítulo 6. Y ya que estás ahí, realmente vamos a tomar, porque realmente es donde comienza algo nuevo en Oseas, tomar de capítulo 5, versículo 15, el último versículo, que es parte de esto. Y Dios está hablando, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, ¿qué? Me buscarán. Dios dice, yo sí tengo paciencia. Okay. Oseas 5:15. Y luego es la respuesta del pueblo y el profeta. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, interesante, cuando no esperas, en el tercer día nos resucitará, viviremos delante de Él. Y como resultado de eso, que nos dio vida, después de arrebatar, después de despedazar, nos curió, nos hirió y nos vendará, y nos dará vida y nos levantará. Entonces, versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, allá en el Medio Oriente, como aquí, tienen una lluvia temprana y tardía. Y pone primero la tardía, porque es la de ahora. Y la temprana, porque es lluvioso desde otoño hasta fin de primavera. Y aquí al revés. Entonces, pero es como aquí. Alguien que me ayuda en mi casa con trabajitos y todo eso, pidió permiso no venir jueves a mi casa, porque nos toca sembrar maíz. O sea, ya empezaron las lluvias, entonces a eso van. Es nuestra oportunidad para sembrar y tener una cosecha, la lluvia temprana. Y la tardía, pues antes era septiembre, ahora es en octubre. Pero, o sea, eso es ya lo último. Y si llueve, dicen los viejitos que lo saben, y si llueve en Todos Santos, es bueno, porque entonces como que la tierra queda más viva para después de invierno volver a sembrar. Entonces, será a nosotros eso, que para un pueblo que vive de la agricultura es una vida abundante, es una vida de esperanza, de estabilidad, lluvia temprana y tardía, todo va a estar bien. ¿Okay? Entonces, y ellos leyendo eso dirían, sí, sí. Y será, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora vamos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 3. Ahora, muchos hemos escuchado o te han contado de una parábola que enseñó Jesús, es la parábola del sembrador. Que un sembrador salió a sembrar, llevando su semilla, entonces empezó a tirar la semilla a su campo. Y eso es natural, porque lo que cualquiera que siembra va a hacer, si es este tipo de sembrar, como trigo, sembrar así. Maíz es uno por uno y en hileras y todo eso es otro tipo de cosecha y cultivo y todo. Pero para trigo o cebada es aventar la semilla así. Y quieres que vaya parejo, entonces hay que aprender a hacerlo bien. Entonces, y lo que vas a hacer es llenar tu campo y rebasar. Entonces, en las orillas hay piedras, junto al camino está el camino, piedras y toda la maleza, lo que es hierba, espinos, todo eso. Entonces, parte cae en esas cosas. Entonces, en el camino y las aves del cielo la arrebatan, la comen. Y entre piedras brota rápido por el calor del sol, pero por el mismo calor del sol, como no puede echar raíz en tierra, rápido se seca. Y luego cae otro tanto, o sea, todo es al margen todavía. Entonces, otro tanto cae entre la maleza y queda ahogada la semilla. Sí brota, pero la ahoga. Pero el sembrador, eso es importante, es un detalle, pero es importante. El sembrador no espera cosechar sobre el pavimento, ni en pedregales, ni entre la maleza. Espera en lo que es suyo cosechar en su solar, en su campo. ¿Okay? Pero para llenar bien esto, rebasa. Entonces, luego nos han clasificado a todos en cuatro grupos. Los que están en el camino, los que están entre piedras, los que están entre la hierba mala y los que están en buena tierra. Entonces, aún los que están en buena tierra dan fruto a 30, 60 o 100 por uno. 100 por uno es magnífico, pero cualquier campesino te dirá, bueno, sí, pero no siempre. Dan gracias a Dios porque 30% estuvo bien. Entonces meto 100 bultos de semilla y cosecho 130 bultos de trigo. Digo, pues, está bien, pero realmente solo tengo para comer 30 bultos de trigo. ¿Okay? No es muy bueno. Entonces, bueno, ya entendiste, eso es tu clase de agronomía. Ahora, seguimos. Aquí en Hechos 3 sucedió un milagro. Pedro y Juan subían al templo cada día en Jerusalén a la hora de las 3 de la tarde, la hora novena, para orar, que era la hora del sacrificio vespertino. Entonces, subían a orar. Era lo que se hacía. Entonces, Pedro le toma de la mano, sana al cojo de nacimiento, un limosnero. Entonces la gente se junta, dice, ay, pues Jesús, pues dicen que resucitó, pero no lo vemos, pero pues milagros sí vemos, eso está bien, y se junta la gente. Entonces Pedro empieza a decir, ¿por qué nos miran así? ¿Por qué esto les llama la atención? Este milagro fue hecho, este poder fue en el nombre de Jesús, a quien ustedes mataron. Entonces, es interesante ver como que ahora tenemos que nunca ser recios, porque lo mataron. Desafortunadamente a algunos que no entendieron, pues se les pasó la mano. No, lo crucificaron. Eso no se te pasa la mano. Eso tienes que ser muy deliberado y muy intencional y muy persistente para que muera. Okay, entonces dice, pero ustedes lo mataron. Y dice, pero ahora, versículo 19. Dios ha cumplido toda su promesa. O sea, todo lo que las escrituras dicen acerca de Jesús de Nazaret fueron cumplidas. Entonces, versículo 19, 3:19 de Hechos. Así que arrepentíos y convertíos. Y muchas veces tenemos estos como sinónimos y luego aparecen juntos. Entonces, no son sinónimos. ¿Ok? Entonces, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Como en mayo, cuando ni siquiera llueve en Cuernavaca, pero por ahí granizó, o llovió en Tres Marías y llega un poco de frescura, dices, con eso me aguanto otra semana de estos calores. ¿Te acuerdas? Ya estamos en plena lluvia y ya nadie se acuerda. Pero de aquí a un año te vas a acordar. Y para que vengan, o sea, no solo borrados tus pecados, sino tiempos de refrigerio, como un respiro y una frescura en tiempos áridos y calurosos. Y el envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, arrepentirse y convertirse. Convertirse es dar media vuelta a cómo vas, como tu camino, ¿ok? Es convertir, o sea, vertir es, ¿ok? Es la raíz, entonces convertir. Si fuera Michael Jackson, lo haría más bonito así. Pero entonces convertir. Pero arrepentíos es hacer eso en tu mente, es metanoia. Entonces eso es cambiar tu forma de pensar y esto cambia tu rumbo. Y necesitas las dos cosas. Cambiar cómo piensas y cambiar tu rumbo. Y algunos cambian lo que piensan y siguen en el mismo rumbo. ¿Ok? Íbamos mi esposa y yo a una conferencia de pastores y uno que nunca en su vida había estado en Costa Mesa y dije, mira, ya estamos en el boulevard. Y así y él, o sea, tiene una forma de manejar, ¿no? Entonces, ahí fue. ¿Estás seguro? Sí, porque yo sí he ido. Entonces, ya sabes como el que te dice cómo manejar desde el asiento de atrás, como no es muy bien escuchado. Entonces, ahí vamos, y entonces da vuelta y regresa y ¡zum! Fue allá. Pero del otro lado, no, es que ya vamos al revés. Entonces, ya es de mano derecha. Y ahí estuvimos como media hora dando vueltas así sobre el mismo boulevard. O sea, nos iban a parar por arrancones. ¡Bum! Y por fin su esposa, mujer sabia, dice, oye, aquí hay una gasolinera. No va a pedir direcciones, así yo puedo llegar. Entonces, dice, sí, pero ¿en cuántos intentos? Ya se va a acabar. Entonces, estamos así, dice, no, tengo que ir al baño. Entonces baja y ella con sus tacones y todo así. Va caminando, o sea, si la conocieras diría, sí, eso es ella, así como caminé. Entonces, sí va al baño, para no ser también mujer mentirosa, sí fue sabia. Y saliendo del baño, pregunta a la gasolinera y dice, es así. Entonces sube, es así, y yo así. Okay. La mujer sí tiene influencia, ve. Entonces, países enteros pueden vivir en paz simplemente porque unas sabias mujeres. Entonces, pero viendo eso, entonces, ok, no quiso, o sea, ya lo vimos, es ahí. ¿Crees que frenó? ¿Crees que quita el pie del pedal, del acelerador? ¿dónde? Y ve en el retrovisor que sí, ahí fue, ahí está el letrero, pero no disminuye su velocidad, ¿ok? Arrepentíos y convertíos. Cambia como piensas, metanoia, y cambia tu rumbo, ¿ok? Los dos son esenciales. Acuérdate de la parábola del sembrador. Ahora vamos a Hechos capítulo 26, por favor. Entonces Pablo ya apeló a César, pero el gobernador no sabe qué hacer con su apelación. O sea, él tiene que escribir un reporte, agregar eso a su expediente y enviarlo a Roma. Pero dice, yo no sé qué decir, porque todo esto es de su religión de ellos. Entonces yo no sé qué decir en el reporte. Entonces invita al rey Herodes Agripa a venir a una audiencia y escuchar a Pablo. Entonces ya están en Cesarea, junto al mar. Y Pablo relata cómo se arrepintió y se convirtió, ¿ok? Cambió cómo pensaba, porque iba respirando muerte y amenazas, dice en Hechos 9. Pero también cambió su rumbo, cambió a dónde quiero llegar y en qué tiempo quiero llegar. Entonces cambió su rumbo, ¿ok? Entonces, y es importante eso. Y algunos dicen, ¿y ya sé a dónde vas? Entonces, bríncate y espérame ahí. Entonces, dice, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, versículo 15. Una luz, una voz, cae al suelo y le dice, le da su instrucción, su llamado a Pablo, versículo 16. Pero levántate, es interesante, pero levántate, yo soy Jesús, así es que estás muerto. Ya caducaste, Pablo, pero levántate. Y le devuelve un futuro, pero no el mismo futuro. Cambió de cómo piensa y cambió de rumbo, ¿ok? Arrepentimiento, conversión. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí está, queriendo meter freno, pero ya va muy recio. Entonces, y puede dar vuelta, cambiar también su rumbo y su destino, a dónde va. Entonces, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿te acuerdas con Moisés? Y Moisés no muy abierto a lo que Dios le está diciendo. Puedes ir a Éxodo 3 y 4, donde tienen una discusión y Moisés presenta 5 razones y Dios va contestando cada razón. Y realmente es Dios mismo es la razón, no es lo que yo te doy o lo que yo tengo, sino quién soy. Eso es tu razón, Moisés, por tu miedo, por tu incapacidad, por tu deficiencia y demás. Ok, entonces, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, o sea que todavía te voy a enseñar, librándote de tu pueblo y de los gentiles, que está tremendo, a quienes ahora te envío, que no era su disposición de Pablo como ir a estar entre gentiles, era muy, muy arraigado judío, y ahora te envío a los gentiles, dice, ¿para qué? Versículo 18, y si marcas tu Biblia, marca esto, porque tiene partes, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, para que tú veas eso, lo que dijeron Pedro y Juan, y ahora lo que dice Pablo, como si va en el paquete, y lo que dijo Jesús, el sembrador. Entonces, necesitan sus ojos abiertos, porque si no es como la semilla cayendo sobre los adoquines del pavimento. No entra, no hay nada, lo único que hace ahí la semilla es esperar hasta que venga un pájaro a comer la semilla. ¿Ok? Para que abra sus ojos. Pero entonces necesita suceder otras cosas. Por eso, arrepentimiento y conversión. Cambiar mi rumbo y cambiar cómo pienso. ¿Ok? Entonces, para que abra sus ojos, y algunos aquí o en tu vida están así. Dicen, es verdad, Sí, ¿verdad? O sea, escuchan algo, dicen, hasta a lo mejor hasta lo escribes aquí. Es verdad. O sea, los ojos abiertos, reconoces luz y tinieblas, blanco y negro, reconoces dulce, amargo. O sea, tus cinco sentidos operan, tu razón opera y dices, esto es verdad, los ojos abiertos. Pero algo falta. Entonces, y puedes con tus ojos abiertos, porque reconoces esto es verdad, contestar bien todas las preguntas en un examen sobre qué es ser cristiano, cómo vivir como cristiano, qué es el evangelio, cómo es la oración del pecador. O sea, podrías pasar el examen y a lo mejor bastante bien. Nada más que para entrar en el reino de Dios no hay examen de admisión. Entonces está bien lo que conoces, pero no te estás surtiendo el efecto que Dios busca en ti. Entonces, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso es cambiar tu rumbo. Y de la potestad de Satanás a Dios. Eso ya va a ser un cambio en tu afecto y tu voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿en qué has puesto tu afecto? Y eso es algo para nosotros muy importante decir, ¿qué es lo que amo? Entonces, para simple, ahora sí hay una pruebita que todos nos podemos aplicar cada 8 días o cada tercer día. ¿Qué existe en tu vida que si eso desapareciera, si te lo quitaran, realmente ya no, tu existencia ya no tiene chiste? ¿Qué sería? Eso es tu Dios. No importa las respuestas que tú pongas en el examen, que después de todo, o sea, el ángel que está ahí en la entrada del cielo, así con el, sí, tiene usted reservación, sí. Bueno, realmente dice todos los sedientos, así es que para saber si va a entrar es otra cosa. Todos los sedientos, pues es muy ancha la invitación. Pero entonces, pues tengo mi examen y saqué 9.9. Okay. Sí, hasta muy completa la oración del pecador. ¿Quién es Jesucristo? Es el único Hijo de Dios, Dios verdadero de Dios. O sea, es estudioso, aprendió el credo. Entonces, así, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, hasta es teólogo. Entonces, así. Pero no surte efecto. Y el ángel que está así en recepción va a decir, pues es usted un chavo muy conocedor y muy estudioso y puso atención, pero ¿sabe qué? Nel. Ok, entonces importante para nosotros, ¿qué? Juan dice en su evangelio, dice, los cuales son engendrados no por voluntad de varón, no de sangre, no por voluntad de la carne, sino de Dios. Engendrados, nacidos de nuevo por Dios, no porque alguien te puso, pues quiero que mi hijo toque, entonces yo aseguro al pastor que sí es cristiano, con tal que ver a mi hijo tocando. Pongo el teclado porque es mi esposa, entonces nadie va a pensar, está diciendo que no, nada, nada de eso pasa aquí, simplemente lo estoy aventando y quien lo cacha sabe para qué lo va a utilizar. Pero entonces, que abra sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Tú no te puedes librar de eso. Pero en Colosenses 1 dice que nos libró, Colosenses 1:14, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a la luz. Okay. Entonces, ver qué es lo que hizo Jesús. Y si tus ojos están en simplemente, pues voy a leer más Biblia. Qué bueno, lee más tu Biblia. Voy a orar más. Sí, ora más. Voy a congregarme. Voy a poner a servir en Semilla. Haces falta. Pero, si no has nacido de nuevo, no sirve. Y todo eso, ¿cuánto te sirve si has nacido de nuevo? Es la diferencia entre el albañil y su herramienta. Un albañil sin herramienta es un buen consejero. Pero lo que le van a hacer es como si fuera chalán, porque no trae su herramienta. Entonces le ponen a hacer revoltura, le ponen a traer arena, le ponen a hacer eso porque no trae herramienta. Entonces ser albañil es bueno, pero albañil con herramienta ya es maestro. ¿Ok? Entonces piensa. Y entonces dice, y por la fe, para que reciban por la fe que es en mí. Todo va centrándose en Jesús, no en mí, no en ti, no en alguna institución, no en la herramienta en sí, sino quién te hizo albañil, quién te tomó, quién te dio algo que hacer en tu vida. ¿Okay? Entonces, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, que sean borrados vuestros pecados, dice, y que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Okay? ¿Ves los paralelos en esto? Y si te acuerdas en Oseas, venid, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y él será como la lluvia tardía y temprana, y nos hirió, pero nos dará vida. ¿Okay? Entonces piensa en eso, porque sí, regresando y terminamos otra vez en Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió otra cosa que era temporal, porque vio que lo de Egipto era temporal. Podía durar 1,000 años la riqueza y fama de Egipto, pero era temporal. Entonces cogió algo que era temporal en este mundo, pero que porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Te acuerdas? Si no, ¿dónde lo escribiste? ¿Aquí? ¿Okay? Tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey. Hay consecuencias para cada decisión. Pero entonces, antes de tomar la decisión, ve las consecuencias, pero velas todas, las temporales y las eternas. Ve todo, toda la información. Tomas decisiones sabias a la luz de la eternidad. Puesta la mirada en el galardón. Ahora, si ese galardón no es atractivo, si el poder ver a Dios no es atractivo, ok, te vuelvo a esto. Necesitas arrepentirte, cambiar como piensas, cambiar de rumbo, convertirte, que sean lavados tus pecados. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser librado de la potestad de las tinieblas, que seas librado de Satanás a Dios. Ok, necesitas eso. Y si no, entonces métele gas. O sea, lo que necesitas es echar leña en la lumbre y hacer más fuego. O sea, vamos. Entonces, si tienes todo lo que necesitas, ya traes toda tu herramienta, tu plomado, tu llana, tu cuchara, tu pala, tu envase vacío para Coca-Cola para ir y cambiarlo en la tienda, y eres albañil, construye, haz algo. ¿Ok? Entonces, ya tienes personalidad y ya tienes propósito, y Dios está diciendo, ponte a trabajar. Pero tú trabajas puesta la mirada en el galardón. Un día llegará el patrón para ver qué has hecho. Y lo que tú quieres es ver el rostro de Jesús al ver a quién salvó y qué has hecho con eso. Y verte y decir, bien, me gustó. Y todos nosotros estamos trabajando para que alguien importante en nuestra vida diga, muy satisfecho, muy contento, diga, bien. Qué bien, me sorprendes, me gustó. Y vas a estar así, rengo, cansado, así, con un ojo nublado, así, vas a decir, y enderezarte, decir, todo valió la pena, pero te estás desgastando de por sí, te estás quedando rengo y con el ojo nublado y todo así encorvado, de por sí. ¿Para qué te estás desgastando? Puesta la mirada en el galardón. De por sí, la calaca, la pelona, va a bailar contigo en algún momento, y cuando tocan tu vals, vas a bailar con ella y ¡puff!, ya se acabó. Pero entonces, ¿quién interrumpe eso? Y viene Jesús y dice, ahora me toca a mí. ¿Y sabes qué? Quita eso, pon salsa. O sea, porque lo conozco, porque me conoce. O sea, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Dices, ay, pero es caricatura. ¿Tú ves Marvel? ¿Tú vas al cine a ver Top Gun y luego quieres que... ¿Quién te entiende? Entonces ve, dice, no se sostuvo como viendo al invisible. En esta vida y en esta semana van a haber momentos y ya tienes como opciones frescas, no nuevas, pero frescas, que tú puedas decir y aprobar lo mejor. Dice, sí, esto rebasa por mucho lo mejor que el mundo me puede ofrecer. Para dedicar mi tiempo, para dedicar mi recurso emocional, mi preocupación, mi afán, mi ansiedad y todo, para dedicarlo, rebasa por mucho lo que el mundo me promete si me dedico allí. Y para eso un convento quedaría muy chico. ¿Okay? Para eso ser clero queda muy angosto. Todo está delante de nosotros. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por cómo tus caminos, Señor, quedan ahí revelados, y podemos nosotros con cámara lenta repasar y repasar y pararle y volver a repetir esa parte y verlo de cerca y ampliar la imagen y en detalle tratar de entender mejor para examinarnos y probar nuestros caminos delante de tus caminos. Tu palabra dice en Isaías 55 que tus caminos y tus pensamientos no son como los nuestros, y por eso hemos de arrepentirnos y cambiar también de rumbo. Necesitamos adecuarnos y alinearnos con lo que tú piensas y los caminos donde tú andas, porque tú eres el creador de todo. Amantísimo Dios y Padre nuestro, tú eres todo, que diste a tu Hijo Jesús para tomar nuestra imagen y semejanza y ser el hombre de dolores y vivir la vida que no pudimos vivir y morir la muerte que no queríamos morir, y al tercer día darnos vida. Y te damos gracias, Señor, por eso, y pedimos ahora, pon tus manos sobre nosotros y guíanos en tus caminos. Déjanos conocerte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.